Ser Podcast.
Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, hola.
Roberto.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Hoy hablamos de asuntos laborales, sí. Y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que en el siglo XVI y XVII había tres salidas laborales fundamentales si querías tener un oficio rentable. Y esas posibilidades se resumían en un refrán que corría mucho y que decía: iglesia o mar o casa real. Esa ahí estaban las tres salidas. Es decir, o te metías a fraile para comer gratis sin pegar sello, o te metías a comerciar, o te metías a guerrear para el rey, o a burócrata, porque la maquinaria estatal necesitaba funcionarios ahí a cascoporro, ¿no? Si querías ser funcionario normalico, bueno, pues con sacarte el título de bachiller bastaba. Pero si querías ser alto funcionario, no del montón, ahí ya tenías que estudiar leyes, ¿no? Y el oficio más demandado en el siglo XVI era el de abogado, porque la burocracia del imperio de Felipe II era tal que el que estudiaba leyes, bueno, salía de la universidad con el trabajo puesto. Te estaban esperando en la puerta, diciendo, tú para acá, ¿no? Y de eso vamos hoy, de abogados. Que dicho así parece un asunto árido, pero no, que va. Tiene algunas cosas con guasa, incluso me voy a meter en algún charco. El 15 de junio de 1596 nació, atentos al nombre, la rimbombante Congregación de los Abogados de la Corte y Consejos de Su Majestad.
Toma.
Que sin tanta palabrería es como decir que era el Colegio de Abogados de Madrid y que cumple hoy 425 años, ¿no? Sí. No fue el primero, ¿eh? Cuatro quintas partes de los licenciados en España, ojo, de esos licenciados en aquel siglo lo eran en derecho.
¿Y eso? ¿Por qué tantos?
Porque tenían curro fijo. Oh. O sea, se tiraban como locos, que tenían trabajo asegurado, ¿no? La corona contrataba a miles, quizás a cientos de licenciados en leyes porque se los necesitaba en los tribunales, en los concejos, en las audiencias. Acordaos, está América ahí también, ¿eh? Que había que mandar muchos abogados para América, ¿no? El imperio español era vastísimo y eso había que cubrirlo, ¿no? Era mucho territorio y mucho papeleo. Y había tantísimos abogados que quisieron organizarse en congregaciones, en colegios, cosa que a Felipe II no le hacía puñetera gracia.
¿Ah, no?
No le gustaba nada. Se lo tuvieron que currar mucho. ¿Qué es eso de abogados congregados? No fastidies. Eso para el rey era como un sindicato. Y a los sindicatos los carga el diablo.
Oye, Nieves, ¿y cómo consiguieron los abogados que Felipe II les permitiera congregarse o colegiarse? ¿Tuvieron que pleitear mucho? ¿O cómo?
Sí. No, solo se pensaron muy bien cómo darle al rey con lo que más le ponía él, que era con la religión, ¿no? Los abogados de Madrid comenzaron a organizarse ahí poquito a poco y diseñando muy bien la estrategia, porque sabían que a Felipe II no le hacían ni pizca de gracia las reuniones de profesionales y de gremios, ¿no? Así que para conseguir que el rey, bueno, pues diera su beneplácito a la congregación, utilizaron un truco religioso que le tocara la fibra. Los abogados elaboraron unas ordenanzas que habrían de cumplirse, y leo: para gloria y honra de nuestro Señor y su benditísima madre y del bienaventurado San Ivo. O sea, ya está, fin de la cita. O sea, con esta declaración tan devota, bueno, pues se salvó el escollo, ¿no? Siendo seguro que Felipe ve que esto es una cosa muy cristiana. Si al rey le metemos en la misma frase al tal señor, a la madre y a un santo, esto cuela, ¿no? Y coló. Aquella congregación de abogados, el embrión del Colegio de Abogados de Madrid, trajo algo muy bueno, ¿eh? que cada año se nombraran 8 letrados para que fueran los encargados de atender las causas de los pobres vergonzantes, que se llamaban entonces.
No, abogados, ¿no?, de oficio, sí, ¿no?
Exactamente, no. Ahí están los abogados de oficio. Antes se llamaba turno de pobres, ahora turno de oficio, ¿no? Antes había que llevar una declaración del cura de la parroquia jurando que el necesitado de abogado era más pobre que una rata. Ahora hay que demostrar que uno no gana más de 1.100 euros, creo que está la cosa, al mes.
Oye, antes has dicho que el Colegio de Abogados de Madrid no fue el primero. No, ¿cuál fue entonces?
Parece que los primeros que se organizaron fueron los de Zaragoza. E incluso antes de que existiera el Colegio de Abogados de Zaragoza, ya existía allí mismo una cofradía de letrados del señor Sanibo. Ya veis que es la segunda vez que aparece este pollo, el talibo, ¿no? Por aquí, pues va a ser que es el patrón de los abogados, ¿no? Aunque aquí hay cierto lío de patrones que no sé yo, a mí me parece un asunto ahí un poquito rancio, de lo que he estado mirando, ¿no? Es solo mi opinión, que no va a ningún lado, pero bueno, aquí hay muchos patronos al retortero, muchos patrones, o como se diga. Unos dicen que el tal Sanibo es el patrón de los abogados, pero luego hay otro tal San Raimundo de Peñafort, sí, que también aparece, sí, como patrón de juristas, abogados y colegios de abogados. Y yo no sé cuántos patrones necesitan los abogados, no, la verdad. No sé por qué no tienen uno, como todo el mundo, ¿no? Y lo que me parece rancio, no raro, pero bueno, a la judicatura le encaja esto que ni pintado, pero por eso, por rancio, es que a estas alturas, en pleno siglo XXI, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España todavía entregue cada año como premio cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es una distinción que instituyó el dictador Franco en el año 44. Entonces, pues una cosa ahí un poco, no sé, huele a naftalina esto, ¿no? Es una distinción franquista y de un presunto santo que encima fue inquisidor. Es que este tipo fue el que introdujo la Inquisición en la Corona de Aragón, ¿no? Sí, entonces no entiendo yo este tipo ahí de patrones de tal, pero bueno, ¿será que por este país no pasan los siglos? Y por el Ministerio de Justicia, pues tampoco. Y luego queremos jueces de este siglo, ¿no? Pues
Y el no rancio, el otro patrón, Sanibo, ¿de dónde sale este?
Este me cae un poquillo mejor. A ver. Dentro de lo mal que me caen los santos en general, ¿no? A ver, os leo una cosa. Sanibo era bretón, abogado y no ladrón. Prodigioso. Esto es lo que pone en su tumba. Así, Sanibo era bretón, abogado y no ladrón. Prodigioso. Bueno, está en la tumba está en la Bretaña francesa, en la catedral de Treguier, ¿no? Y Sanibo era un fraile del siglo XIII que además fue jurista y dicen que defendía a los pobres, estaba volcado en los pobres. Por eso los abogados de Zaragoza lo pillaron como patrón los primeros y bueno, a partir de ahí se han ido pasando el santo. Pero bueno, no lo tienen muy en cuenta. Sanibo yo creo que es más patrón de los abogados de los pobres, ¿no? De los abogados del turno de oficio. El otro, el Peñafort, el inquisidor, pues yo creo que es patrón de los grandes bufetes, ¿no? Ahí están Cuatro Casas, Albert Rivera, los Garrigues, esos son los que tienen al Peñafort, ¿no? Defendiendo pobres, esos seguro no te hace rico, ¿no? En lo que sí hemos avanzado desde aquel 15 de junio de 1596 es en el hecho, es que desde que echó a andar la Congregación de los Abogados, es en el número de letrados de la Villa y Corto. Joder, cómo tengo la boca.
Corte.
Porque empezaron 37, sí, y van por 77.000 colegiados. ¿Anda? En Madrid.
Eso es crecer.
¿Quieres crecer? Esto es una salvajada. Sí, sí. Parece que son muchos, teniendo en cuenta que en España hay 150.000 abogados.
¿Anda?
Sí. En Barcelona, por ejemplo, hay 25.000. Pero bueno, la cifra de 77.000 colegiados de Madrid parece que tiene truco, porque solo ejercen poco más de 30.000, que es una cifra menos exagerada. Es decir, hay unos 47.000 que solo están apuntados, que no ejercen. Esto es como apuntarse al gimnasio y no ir. Pues lo mismo, están apuntados al colegio, pero no ejercen, ¿no? Aún así, hay quien opina que son demasiados, que una de dos. O en este país hay muchísimas injusticias, sobre todo en Madrid, y por eso se necesitan muchísimos abogados, o no hay casos para tanta gente.
Lo que parece claro es que lo que no está vigente ya es el refrán ese que decías de Iglesia, Omar o Casa Real, ¿no?
Bueno, para unos menos que para otros. ¿Cómo? Sí, la iglesia sigue trayendo cuenta, ¿no? Antes eran muchos a repartir, ahora son menos, pero a repartir mucho, ¿no? Porque cada vez hay menos curas, pero cada vez cobran más. Hay que meterse a cura y a monja, para el que no tenga curro. Los curas y las monjas tienen la nómina asegurada y nunca van al paro. Como para entender muchas cosas de las que pasaban a finales del 16 y principios del 17, lo mejor es ir a la enciclopedia que nos dejó Cervantes y que además refleja perfectamente la sociedad del momento. Ese refrán de Iglesia, Omar o Casa Real se entiende muy bien en el capítulo 39 del Quijote. Y vais a ver, lo explica un personaje que está contando cómo quiere dejar colocados a sus tres hijos. Y dice él, querría que después que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré. Quien quisiere valer y ser rico, siga a la iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía o entre a servir a los reyes en sus casas. Porque dicen, más vale migaja de rey que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras. Las letras era teología también. Uh-huh. El otro la mercancía y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa. Fin de la cita, también aquí, ¿no? Pero bueno, ya no metáis abogados, criaturas, porque Felipe II ya se ha muerto. Y el imperio español se ha ido al garete. Lo de cura sigue saliendo rentable.
Oye, sí. ¿Y de los tres oficios del refrán se sabe cuál era el más accesible en aquel tiempo o no?
Sí, lo más fácil era entrar en la iglesia porque se aceptaba a todo el mundo. Hombre, en un plano bajo, ¿no? Si Felipe II dejó un país al servicio de la iglesia, con su hijo, el lerdo de Felipe III, llegó el despiporre. Porque es que empeoró la situación a tal extremo que hasta los eclesiásticos tuvieron que admitir que sobraban curas y monjas en España. Si sería grave la situación, muy grave, que hasta el Consejo de Castilla, que era como el Consejo de Ministros, pidió al rey Felipe III que frenara la fundación de nuevos monasterios y que suprimiera algunas fiestas de guardar para poder trabajar más y sacar el país adelante, que no trabajaban, ¿no? Todo el mundo entraba en la iglesia con la excusa de salvar almas, pero en realidad entraba porque es que no faltaba que comer, ¿no? Miraras a donde miraras, había monasterios, conventos, frailes, monjas, descalzos, calzados, de todo. En 1605, un tercio de la población española era personal eclesiástico. Un tercio. Y ya lo dijo entonces el arzobispo, además, Gaspar de Criales, indignado con el overbooking que había en la iglesia. Decía él, muchos se acogen al puerto de la religión, no por Cristo, sino por el pan de Cristo.
Bueno,
fijo.
Algo.
Por cierto, que aquellos que queréis y estáis buscando estos episodios del Acontece, de los Concostrinos, están en Apple, en Spotify, en Google, en Ser Podcast.
En iBooks.
Veo que es tu favorito siempre.
Ala, hasta mañana, Nieves.
Adiós.
Adiós.
Suscríbete a Acontece, que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.